capítulo 11 del libro de Juan. Aleluya. Vamos a leer el versículo 2 al 3. Aleluya. Versículo 17. Versículo 2 al 3 y versículo 17. Amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El versículo 17 dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano, al que está al lado, y le diga: tarde pero seguro. Ese es el tema: tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Levanta tu mano y vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, Dios amado, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque una vez más, Señor, Dios mío, tú permites que desde este altar sagrado, Señor, salga palabra para este pueblo, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú sigues levantando banderas, Señor. Mira este pueblo hermoso, Señor, que ha venido, Dios mío, a darte adoración, pleitesía, alabanza, Señor, y que merece ser ministrado, Señor, a través de tu palabra. Aquí estamos, Señor. Dios mío, nos sentamos a la mesa creyendo de que tú has de ministrar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has estado haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le quiero decir algo. No me molesta que le alaben. Si le alaban, es que están digiriendo el mensaje. Y si no le alaban, pues tampoco me molesta, porque sé que está poniendo mucha atención al mensaje. Eso. Vamos a gozarnos de esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Jesús llevó el Evangelio a todo lugar. Y en todo lugar que llevó este Evangelio, la Biblia nos revela de que el panorama de aquel entonces siempre fue afectado. Solo por la locura de su predicación, ciudades enteras fueron impactadas, ciudades enteras fueron bendecidas a través de aquella locura de predicación. Cada vez que llegaba a una ciudad, Jesucristo, cada vez que llegaba a un lugar, todo el sistema, tanto religioso, social, económico, político, era sacudido. Tornaba las ciudades y los sistemas, como decimos en inglés, upside down. Jesús era tremendo, hermano, era terrible. En una ocasión yo prediqué bajo el tema, el Dios terrible. Es que la Biblia, cada vez que usted lo ve, es tremendo. O sea, los movimientos de Dios, sincronizados movimientos, movimientos calculados, movimientos no al azar, sino predeterminados ya. Donde quiera que Jesucristo se movía, fíjese bien que no se movía al azar. Él se movía con un propósito especial. ¿Cuánto alaban al Señor? No importaba dónde estuviera, podía estar en el desierto, en una casa, en un templo. La Biblia dice que la gente se agolpaba para oírle. Sobrepasaban dificultades. En el tiempo de Jesucristo, fíjese bien que no había transportación para la gente como hoy en día. Hay transportación en nuestras iglesias. La gente dice que se agolpaba para escucharle. Viajaban millas y distancias para oír hablar a Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? No había un ministerio de televisión, no había, hoy en día él no tenía en aquel entonces tal vez una carta de presentación, no había radio, no había medio de hacer propaganda para Jesucristo. O sea, no había lo que existe hoy, que usted puede hacer flyers y puede a través de la radio, la televisión, anunciar una actividad. En el tiempo de Jesucristo no había eso. No habían equipos de sonido como los que tenemos aquí en esta noche, tremendos, impactantes. No había la música que nosotros escuchamos aquí en este culto. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Pero aún así, fíjese bien que la multitud no le importaba. La multitud lo único que estaba concentrada era en escuchar la palabra del Señor. Pueden haber grandes predicadores, hermano, en estos tiempos, y que los hay. En este tiempo, predicadores de renombre, pero ningún predicador se puede comparar con Jesucristo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Él no solo tenía una palabra para decir, él no solo tenía una palabra, sino que él era la palabra. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Y fíjese bien que vino de la presencia del Señor. En un momento dado, el Señor Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y él y dice la palabra que él dijo, heme aquí, envíame a mí. La Biblia dice que siendo Dios, en forma de Dios, se despojó a sí mismo. No le importó la posición que tenía en el cielo, sino que se despojó, ¿para qué? Se hizo siervo, ¿para qué? Para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y a mí me llama la atención, mire hermano, cada vez que hablo de Jesucristo y estudio su historia, yo creo que la gran mayoría de los mensajes que predico son de la historia de Jesucristo, porque es impactante, me impacta. Me llama la atención esos movimientos que Jesucristo hacía cada vez que llegaba a los lugares, la manera de moverse, las veces que lo veía en una casa, en el desierto, las veces que lo veía como si fuera a entrar a una ciudad. Hubieron ocasiones que se proponía entrar a una ciudad y aún así, sin entrar a la ciudad, esas ciudades fueron impactadas a través de las vidas que él bendecía. ¿Cuánto le alaban? Ahora, hay algo que en estos últimos días, y especialmente cuando Dios puso en mi corazón este mensaje, que me impactó, y cuando Dios me dio esta palabra, ese mensaje comenzó a ministrar en mi vida, porque me llama la atención en la vida de Jesucristo, y es que había ciertos lugares que a él le gustaba visitar. Había ciertos lugares que Cristo le gustaba visitar. En inglés se dice hanging around. En español, aunque es una palabrita y la digo con mucho respeto, los otros días tal vez alguien se molestó por mencionar esa palabra, pero la digo con mucho respeto, en español es, o sea, le gusta hanguear, le gusta, tú sabes, moverse, le gusta visitar. Y yo le voy a decir una cosa, yo llevo muchos años viniendo a este lugar y viendo la trayectoria de esta iglesia, y no hay duda al respecto, hermano, que al Señor le gusta moverse en este lugar. Le gusta pasearse, o sea, él ha separado esta iglesia, él ha separado este pedazo de terreno, vive el Señor, para él visitarlo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Yo quiero que tú entiendas algo, mira, el mover que hay aquí en este lugar no es tanto por la presencia de una persona, no es tanto por los predicadores que se acerquen. El mover del Espíritu Santo en este lugar se debe a la presencia de Jesucristo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Oh, gloria. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo visita un lugar, esa es la peculiaridad y lo llamativo del asunto. Porque mira, yo he predicado, y esto es algo que yo le he dicho y se lo he dicho a mi hermano Samuel, y lo he dicho en muchos lugares. Yo he ido a muchos lugares a predicar, hermano. Yo he viajado por Centroamérica, Sudamérica predicando. Yo he viajado por Puerto Rico predicando en diferentes iglesias. Pero ¿sabes una cosa? Algo que me llama la atención, y no tengo que decirlo aquí para congraciarme con ustedes. No. Es que cada vez que vengo a este lugar, veo la presencia de Dios de una manera tan terrible que yo digo, Señor, me acuerda esta historia. A Dios, a Jesucristo le gusta visitarlo. Espérate. Yo no estoy hablando de por allá. El modo de visitar, él visita en lugares, él visita en todo lugar que se adora al Señor, él lo visita. Pero este lugar tiene algo especial que llama la atención de Jesucristo. ¿Cuánto alaban? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Este lugar tiene algo especial que llama la atención de Jesucristo. O sea, yo siempre he visto, Señor, te llama la atención. Y la historia que yo le traigo a ustedes como punto, como mensaje en esta tarde, me llamó la atención en una ocasión. ¿Por qué? Porque vi que a Jesucristo le gustaba visitar esa casa. O sea, tenía una casa favorita para... Espérate, que esta partecita no le gusta mucho, ¿sabes? Cuando yo predico esta parte de que Cristo tiene sus favoritos, ¿sabes? Sí, tú no sabías eso. Los tiene sus favoritos, y eso a muchos ministros le choca. Pero la Biblia me enseña de que Cristo tiene favoritos. Mira, Jonás era un favorito de Dios, eso yo le he dicho en muchas ocasiones. Jeremías era un favorito de Dios. Sansón, con todo y lo que hizo, se convirtió en un favorito de Dios, porque cuando llegó el momento dado de que el cabello le creció, cuando llegó el momento dado que el diablo creía, vive el Señor, que al llamarlo de la cárcel, sacarlo de... acaba. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Sí, el diablo se creía que con tenerlo en la cárcel y quitarle los ojos, la vida de Sansón, el libro se había cerrado. Pero mira bien una cosa, la Biblia dice que hubo un momento que cuando los filisteos sintieron gozo en su corazón, dice que llamaron a Sansón, ¿para qué? Para que les divirtiera. Y dice la escritura que Sansón, en el capítulo 16 de Jueces, versículo 25, se convirtió en juguete de los filisteos. Pero lo que no sabía los filisteos, y en entre comillas el diablo, lo que no sabía es que el libro de la historia de Sansón, el hombre lo había cerrado entre paréntesis, pero Dios no lo había cerrado. Y yo, ay Señor, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y como Sansón era un favorito de Dios, óyeme, porque esto es algo contraproducente, irónico, pero me gusta predicarlo para que el diablo reviente, me gusta predicarlo para que los demonios revienten, aleluya, porque tenía errores, ¿sabe? Escucha una cosa, tenía errores Sansón, aleluya. Oye, estaba mal, vive el Señor. La historia aún dice de que un momento dado, por descuido, el Espíritu de Jehová se apartó de él. Oh, pero le creció el cabello, dice la escritura. Y cuando el diablo creía que iba a divertirse, que vino a ser juguete del diablo, el siervo de Dios, cuánto alaba la gloria de Jehová, dice la escritura que lo llevaron. Oye, yo no sé por qué estoy trayendo esto, porque no está en mi bosquejito, vive el Señor, pero dice la escritura que lo pusieron entre columnas, y el diablo no sabía que allí entre aquellas columnas, no sabía, él acabashanda rabasaya, cuánto alaba la gloria de Jehová. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba a Shakir Aman Suita alaba? Se equivocó el diablo en esta noche. Se arraquiba, sojalaya, sojaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, porque es que Dios tiene su favorito, y Dios rompe los patrones humanos, Dios rompe los resumés, Dios rompe el orden, aleluya, que hay, que a veces nosotros establecemos, porque Dios brega como Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él le da la gana de tener misericordia. Él usa a quien a Él le da la gana usar. Él llama a quien a Él le da la gana de llamar. ¡Abba, Shai, Aloha, va! ¡Aleluya! Aleluya. Y cuando Sansón, vive el Señor, el diablo creía que iba a divertirle, dice la escritura que lo pusieron entre las columnas. Y lo que no sabía el diablo es que entre aquellas columnas, el ungido de Jehová, el siervo de Dios, el que estaba siendo juguete del diablo, aleluya, en que el diablo se reía y se burlaba, pero el diablo no sabía que era el favorito de Dios, el diablo no sabía de que Dios todavía tenía su libro abierto. Entre aquellas columnas, Sansón clamó a Dios, aleluya, y entre aquellas columnas, aleluya, entre aquellas columnas, con sus ojos, aleluya, quitados, salido de la cárcel, maltratado, agobiado, destruido, rechazado, aleluya, subestimado, criticado, censurado, aleluya, difamado, entre aquellas columnas, aleluya, Sansón clamó a Dios, y la Biblia dice que Dios le escuchó. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Ay, Señor. Y así como tiene sus favoritos, tiene sus lugares favoritos para visitar. Tiene su lugar favorito. Gloria a Dios. Y este lugar es un lugar favorito de Dios. Este lugar que está aquí es un lugar favorito de Dios, un lugar donde a Dios le gusta janguear, donde a Jesucristo le gusta pasearse, aleluya, donde a Jesucristo le gusta moverse de manera rara, oye, poco peculiar, como que explota la mente de muchos, aleluya, pero esa es la voluntad de Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? Alábale que Él vive. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Increíble. La Biblia, mira, la Biblia me da tres ocasiones que Jesucristo visita esa casa. Tres ocasiones. Y cuando Dios me dio este mensaje, yo decía, wow, Señor. Increíble. Hermano, yo siento algo especial, ¿sabe? Aleluya. Gloria. 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 Pero me llama la atención algo. Y es que estando Jesucristo fuera de su lugar favorito, fuera del lugar que le gustaba visitar, estando Jesucristo fuera de ese lugar, se metió un problema dentro de aquella casa. Se metió un, qué increíble, un problema dentro de aquella casa. Y me explota la mente, hermano, porque ¿cómo puede ser posible que en el lugar donde a Cristo le gusta visitar, en el lugar donde a Cristo le gusta janguear y moverse? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? En ese mismo lugar se metió un problema. Se metió un problema. En el lugar favorito de Cristo. Ah, espérate. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tus dificultades y tus conflictos y tus batallas. Pero si tú eres miembro de esta iglesia, tú eres parte de este lugar. Y estoy seguro, escucha bien, la bendición de esta iglesia no comienza solo aquí, la bendición de esta iglesia comienza en nuestras casas. Gloria a Dios. Porque yo creo que ustedes han sabido desarrollar una mentalidad positiva para sobrepasar los problemas que hay dentro de sus casas, para sobrepasarlos y llegar a este lugar sabiendo de que Cristo se mueve a recibir nueva fuerza. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el asunto es que el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos los favoritos de Dios, el hecho de que seamos líderes y pastores, no estamos exentos de que en nuestras casas, dentro de nuestro terreno, surjan problemas. Y mira qué cosa. Nosotros sabemos de problemas ahora mismo en Irak. Y nos duele, nos conduele. Oramos a Dios. Pero nosotros seguimos dando nuestros cultos. Cada uno de nosotros seguimos haciendo, cocinando, haciendo nuestros trabajos. Sabemos de problemas en nuestra nación, aquí mismo en Puerto Rico. Sabemos de problemas en Puerto Rico. Nos duele la criminalidad, nos duele el exceso. Gloria a Dios, de la baja, cómo la moral ha caído, cómo nuestra sociedad se está deteriorando. Nos duele, pero nosotros seguimos dando nuestros cultos. Sabemos de problemas, vamos a poner esta ciudad de Lares, sabemos de problemas en Lares. ¿Cuántas ocasiones salen los periódicos? Problemas. Y nos duele, pero seguimos dando nuestros cultos. Pero cuando el problema es dentro de nuestra casa, cuando el problema es dentro de la casa donde a Cristo le gusta visitar y moverse, ahí es que nos pone a nosotros preocupados, nos preocupa. Y la Biblia dice que en esta casa donde Cristo le gustaba habitar y visitar, dice la Escritura que se metió un problema, y un problema no cualquier problema. Y yo te voy a decir algo, no era cualquier casa, era la casa de Lázaro, Marta y María. Lázaro, Marta y María. Y la Biblia dice de que estas personas eran amadas de Dios, eran amadas por Él. Él los amaba de verdad. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que ahí vivía una muchacha llamada María. Y no era cualquier María. Y me agrada que la Biblia mencione su nombre. ¿Quién era María? ¿Quién era María? Mira, María, cuando tú estudias su historia, Y las veces que Jesucristo estuvo presente donde María se manifestó, María fue la que se sentó a los pies de Jesucristo, a escucharle, a escuchar su palabra. Fue la que valoró más la presencia de Cristo. Es que cuando Cristo está, nosotros, toda nuestra atención se concentra en Él. Marta, tenía una hermana Marta, pero a esta estaba preocupada en los quehaceres, estaba preocupada en la obra. Y yo quiero que tú entiendas algo. El éxito de esta iglesia y el futuro de esta iglesia depende no de la obra que se vaya a hacer, no de la obra. Porque no podemos estar poniendo nuestros ojos en la obra. Es importante que hagamos la obra, pero hay que poner los ojos y nuestra vista en el Dios de la obra. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto? Mira. Dios quiere que tú pongas los ojos en Él. Yo no sé lo que está pasando y lo que pueda pasar. Aleluya. Pero Dios quiere que tú pones los ojos en Él. Olvídate de la obra. Olvídate del trabajo. Olvídate de tus problemas. Olvídate de tus dificultades. Concéntrate en el Dios de la obra. Porque hay algo grande para hacer. ¡Aleluya! Y mientras Marta por allá afanada y bregando, yo siento fuego de Dios aquí, hermano. Siento una unción terrible. Tenemos, aleluya, gloria a Dios. Siento unción para predicar, ¿sabe? Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Mientras Marta afanada por allá, María estaba a los pies de Cristo aprovechando la mejor parte. La Biblia me dice que María fue quien, cuando Cristo visitó la casa de nuevamente de ellos, fue la que cogió un perfume de precio, lo rompió, y dice la escritura que cuando rompió aquel perfume, la casa se llenó de todo el perfume. Y María allí, a los pies de Jesucristo nuevamente, comenzó a lavar sus pies y a enjugarlo, escúchelo bien, a enjugar sus pies con sus cabellos. Ay, qué lindo esto. Y yo voy a presentar un detallecito y se lo dejo, porque yo no estoy como ministro, como predicador para doctrinar. Pero María, para enjugar los pies de Jesucristo, sus cabellos, parece que eran bien largos, ¿verdad? Para enjugar los pies del maestro, tuvo que haber tenido cabello largo para enjugar los pies del maestro. Pero esa era María. Ahora, o sea, ¿qué significa esto? ¿Qué me muestra esto de María? Que María era una adoradora. O sea, no era cualquiera, era una adoradora de Cristo. Y yo quiero que tú entiendas algo. Hay una diferencia entre lo que es alabar y adorar. Hoy en día hay muchos cristianos en las iglesias que vienen y alaban a Dios. Qué bueno, le alaban, se gozan en los coritos, brincan y saltan. Alaban al Señor porque tienen un buen traje. Alaban al Señor porque tienen un buen carro. Alaban al Señor porque tienen unos buenos zapatos. Alaban al Señor porque tienen pantalones para ponerse, unos buenos pantalones para ponerse. Alaban al Señor porque tienen un reloj. Alaban al Señor porque tienen una sortija. Vive el Señor. Pero la adoración va más allá que de la alabanza. Nosotros alabamos a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, pero la adoración va desde el atrio al lugar santo y desde el lugar santo al lugar santísimo. La verdadera adoración rompe los patrones nuestros en nuestras iglesias. La verdadera adoración tumba el meico. La verdadera adoración, aleluya, revuelca el pelo. La verdadera adoración. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? La adoración es bien profunda, hermano, porque nosotros adoramos a Dios, aunque no tengamos un carro. No tenemos un carro, pero podemos adorar a Dios. No tenemos unos zapatos, pero podemos adorar a Dios. No tenemos fuerza, pero podemos adorar a Dios. No tenemos ánimo, aleluya, tenemos problemas, pero aún en medio de esos problemas, podemos adorar a Dios. ¡Abasa y alojaba! La adoración, ¿cuánto hay aquí adoradores? Jesucristo dijo, la hora es y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y el Padre busca tales adoradores que le adoren. Aleluya, esa era María, una adoradora, una creyente. Y qué lindo que vivió en aquel tiempo, porque si hubiera vivido en este tiempo, a lo mejor le hubieran dicho, pero ven acá, si tú eres la que a Cristo le gusta visitar, tú eres la amada de Jesucristo, se supone que tú no tengas problemas, se supone que tú no estés pasando por eso, Se supone que tú no te tengas que estar llorando tanto, porque tú eres la amada de Cristo, tú eres la favorita del Señor. Pero eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que el hecho de que tú seas un cristiano no significa que tú no vayas a tener problemas. El hecho de que tú seas un cristiano no significa que tú no vayas a pasar por dificultades. Las vas a pasar, vas a pasar necesidades financieras, vas a pasar conflictos, vas a pasar batallas, vas a pasar pruebas, vas a pasar momentos de desánimo, vas a pasar momentos de depresión. Vive el Señor. Pero fíjate bien que dentro de aquella casa se metió un problema y tocó a Lázaro. Y la Biblia dice de que María, cuando vio la situación difícil, y yo quiero que tú entiendas, porque a mí me gusta meterme en la profundidad de la Escritura, María tiene que haber usado todos los recursos habidos y por haber para solucionar aquel problema. Porque cuando un hijo de ustedes se enferma, ¿qué ustedes hacen? O un familiar de ustedes se enferma, ¿qué ustedes hacen? Le hacen sopita. Buscan el botiquín si ven alguna pastilla o algo. A veces nos volvemos médicos nosotros y llamamos a otros hermanos. En vez de llamar al médico, llamamos a otro hermano que a lo mejor ha pasado por la misma situación. Mire, que tú le diste a tu hijo, que tú le diste a tu esposo. Y los hermanos se vuelven médicos nuestros también. Amén. Vive el Señor. María tuvo que haber utilizado todos los recursos habidos y por haber para resolver el problema. Como tú en esta noche. Porque yo no creo en casualidades. Estoy seguro que aquí hay un montón lleno de problemas que han venido aquí a adorar a Dios y han sobrepasado todo el día de hoy y han llegado tal vez con desánimo, han llegado sin fuerza, han llegado sin ánimo. ¿Por qué? Porque un problema está dentro de su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? 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 Aleluya. Ha llegado con problemas. Está un problema metido en tu casa. Estás en una dificultad. Y has utilizado todos los recursos habido y por haber. Has leído la Escritura. Has citado los textos correctos que te enseñaron a citar para bregar con el problema. Has hecho las oraciones correctas, todas las oraciones. Le has dado las vueltas correctas a la muralla que se te ha parado de frente para tratar de resolver ese problema. Pero todavía el problema persiste. Pero tú sabes qué hizo María. Cuando se dio cuenta de que el problema siguió, hizo lo que todos nosotros debemos hacer. Espérate, yo he luchado, yo he bregado, yo he tratado de solucionar el problema, pero esto es un asunto para Cristo. Hay que mandar a llamar a Cristo. Este problema ya yo traté, hay que mandar a llamar a Cristo. Y María mandó a llamar al Señor. Lo mandó a llamar. Y le dijeron, cuando llegan al Señor, le dicen: oye, maestro, el que ama está enfermo. Qué chévere. El problema siguió en la casa de María. Fíjese bien, es como nosotros cuando tenemos un problema y mandamos a llamar al pastor. ¿Qué sucede? Como que cogemos fuerza en medio del problema y el problema persiste, pero como mandamos a llamar al pastor, en nuestra conciencia se mete: bueno, el pastor ya mismo viene, porque ya sabe el problema y él me va a ayudar a llevar el problema, él me va a ayudar a resolver el problema. Ah, pero qué tremendo. Mira esto, escucha esto, porque aquí hay enseñanza. Porque el pastor de los pastores, el que amaba a Marta, María y Lázaro, le dicen: el que ama, estás enfermo. Lázaro de momento quejándose y María: No te preocupes, que mandé a llamar a Cristo. Resiste un poco, aguántate. No te desesperes, no dejes, Lázaro, cálmate. Casi muriéndose. No te preocupes, que ya mismo viene el Señor. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasa, Señor? Si tú me dijiste que cuando tuviera un problema te llamara. Si tú me dijiste que cuando yo estuviera en problemas financieros te llamara. Si tú me dijiste que cuando yo estuviera en problemas matrimoniales te llamara. Si tú me dijiste que cuando yo estuviera cansado y agobiado viniera a ti, te llamara. Yo estoy haciendo lo correcto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué sucede? Mi historia dice que cuando Cristo escuchó la noticia, oye, escucha bien, Una noticia de emergencia, de emergencia. Y esto me pone a mí, hermano, terrible, porque cuando Dios me dio este mensaje, yo decía, pero Señor, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo yo te voy a poder defender en este caso? Si lo más lógico, si a mí me llaman, yo pastoreé 12 años, y si me llamaban, hermano, yo tenía que moverme. Porque si no me movía, cuando el pastor no se mueve a recurrir a una necesidad que se le dice por teléfono, se entera, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Piro? Los hermanos se enchisman, dejan de venir al templo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Ah, el pastor no tiene visión! ¡Ah, el pastor sabe que yo estoy enfermo! ¡El pastor sabe que yo estoy pasando por una situación, pero no viene a verme! Y hay hermanos en otras iglesias, tal vez ahora mismo. ¡Oh, cuidado, cuidado! Porque yo vengo a dar lo que Dios me está dando. ¡Vive el Señor! ¡Cuidado! Si aquí haya alguno, alguien, que está pensando mudarse de lugar. ¿Por qué? Porque tiene un problema dentro de la casa. Y quien tiene que saber el problema, está enterado del problema. Los que tienen que saber del problema, están enterados de los problemas. Pero a lo mejor todavía tu problema persiste y estás pensando. A lo mejor te has puesto a murmurar. A lo mejor te has puesto a señalar. A lo mejor te has puesto a criticar. ¿Cuánto alaba la gloria a Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria a Jehová? Ay, espérate, que se me olvidó algo. Vas a escuchar una voz que te dice, eso lo dice por mí. Y es así, lo estoy diciendo por ti. Sí. Yo no estoy hablando de la iglesia de allá, es el Espíritu Santo que está hablando de ti, porque te conoce. Yo no tengo que conocerte, te tiene que conocer a Él. ¡Shay, cabasuita la basaya! ¡Hey, cabasuita majasei! ¡Mira masaya! ¡Ay, samay, solaya! El pastor de los pastores le dice: el que amas está enfermo. Mira, hermano, eso era una emergencia, era para correr, como nosotros queremos. Cada vez que nosotros estamos en una necesidad, queremos que se nos responda rápido. Y yo no puedo, no tengo defensa para Cristo, porque cuando yo leí esta historia, el Señor comenzó a darme esta palabra, y decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Tú, el pastor de los pastores, que se supone que si clamo a ti, la Biblia dice, tú me respondes. Que tú me dices a mí, venir a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. María hizo lo correcto, Señor. Y mi Biblia, no sé si la de usted, pero la Biblia mía dice, aleluya, el versículo 6, mira lo que dice. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó, wow, dos días, hermano. Pero ven acá, si yo me puse a argumentar con el Señor, decía, Señor, pero ven acá. ¿Cómo yo te voy a defender delante de una congregación con esta palabra si no tienes excusa? Si tú podías haber enviado la palabra. Tú podías haber enviado la palabra. Tú lo hiciste en otra ocasión. Enviado la palabra y Lázaro hubiera sido sano. Tú pudiste haber enviado a alguien. Tan siquiera a Judas lo pudiste haber enviado a ponerle las manos a Lázaro y que resucitara o que se sanara. Pero mi Biblia dice que se quedó jangueando en la ciudad donde estaba. Increíble, pero un problema en su lugar favorito, en la casa favorita. Y Jesucristo se quedó dos días más, hermano. Esto está terrible. Dos días más. Aleluya. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Dos días más. Y María sufriendo allá, tratando de mantener a Lázaro vivo. No te muestro. Se murió el problema de María. Se murió Lázaro. Se murió su problema. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Un líder lo sabe, date tranquilo, cálmate. Si eso no es nada nuevo, eso es historia vieja, porque el pastor de los pastores también pasó. Esa historia que tú estás viviendo, ya hubo una muchacha llamada María que la vivió. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, escucha bien. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, cuando llegó Jesucristo al lugar, 4 días ya Lázaro hacía que estaba muerto. Y esto me da más fuerte, porque yo no puedo excusar al Señor. Mira, se perdió el velorio en la casa. Se perdió el servicio religioso en la casa. Y se perdió el servicio religioso en la tumba, allí en el cementerio. Se perdió el servicio religioso. Y cuando llegó 4 días después de muerto, y obvio, salió Marta y luego María, pero Marta primero, al encuentro del Señor y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses estado aquí, ¿dónde tú estabas? Si tú nos dijiste a nosotros todo lo que pidieses al Padre en mi nombre. Tú me dijiste, tú me enseñaste a que tú eras el camino, la verdad y la vida. Tú me dijiste, yo soy la luz, aleluya, tú soy el pan de vida. Tú me enseñaste a recurrir a ti. Yo hice lo correcto, Señor. Si tú hubieses estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. ¿Cuánto alaba la gloria a Jehová? Señor, ¿qué pasa? Si tú me enseñaste a clamar, tu palabra dice, claman los justos y tú los escuchas. Tu palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué pasa, Señor? Tengo un problema en mi casa. Tú sabes, Señor amado, que quiero ser un mejor creyente. Tú sabes que quiero ser un mejor esposo. Tú sabes que quiero ser una mejor esposa. Quiero ser un mejor hijo. ¿Qué pasa, Señor amado? Si yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero ayunar, yo quiero orar, yo quiero hacer lo correcto, mi Dios, te he mandado a buscar, he clamado, ¿dónde está? No te escucho, no te veo, ¿qué pasa? No llega, mi problema se agrava. Y ahora, después de 4 días, ya, después de 4 días, cuando ya he perdido las esperanzas, llegas tú de momento. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Ese Cristo está aquí en esta noche, ¿sabes? Ese que llegó 4 días después de muerto de Lázaro. Ese, aleluya, que cuando lo llamaron no respondió. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Tú sabes lo que pasa? Que nosotros hemos sido enseñados, aleluya, cuando Cristo escucha nuestras oraciones. Pero no hemos sido enseñados bien cuando clamamos y Él no nos responde. Cuando clamamos y Él se tarda. Cuando clamamos y parece que se ha olvidado de nosotros, aleluya. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Esa parte no se ha enseñado mucho, pero mi Biblia enseña eso. Gloria a Dios. Pero sabes una cosa, Él no se detiene por puro chiste. Hay un propósito y un motivo. Señor, si tú hubieses estado aquí, Dios mío, pero si tú podías, si yo he escuchado de ti, Dios mío, yo he escuchado historias de que tú has dicho la palabra, yo he escuchado historias de otros que han estado ciegos y tú has llegado en el momento preciso para sanarle. Yo he escuchado historias de otros que han estado leprosos, apartados, han estado, aleluya, echados a un lado, fuera de la sociedad, fuera del pueblo, y tú has llegado en el momento preciso para sanarle. Yo he escuchado de otros, Dios mío, que hace 38 años con una enfermedad, aleluya, tratando de llegar a un estanque, pero llegaste tú a su historia y cambiaste su historia. ¿Cómo puede ser posible que quien tú amas, quien tú dices que amas, quien tú dices que es tu favorito, tú no llegas 4 días, Señor? Si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses estado aquí, Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? Si tú hubieses estado aquí, Señor, si tú hubieses recurrido cuando yo clamé a ti, en el momento que tú me enseñaste a clamar, mi matrimonio no se hubiera destruido. Si tú hubieses estado aquí cuando tú me enseñaste a clamar y clamé a ti para que quitaras este vicio negro de droga, yo no hubiera tenido que pasar por la historia que he tenido que pasar. Si tú hubieses estado aquí cuando yo clamé a ti, Dios mío, para que mi hijo no se perdiera, yo no hubiera tenido que pasar por esto de tener a mi hijo preso, de tener a mi hijo, aleluya, en la calle. Si tú hubieses estado aquí, Señor, cuando esta enfermedad se presentó en el momento principal, primario de mi vida se presenta esta enfermedad, clamé, yo no me hubiera enfermado. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Si tú hubieses estado aquí, Señor. Aleluya. 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 Si tú hubieses estado aquí, Señor. Si tú hubieses estado aquí, mi ministerio no se hubiera caído. Si tú hubieses estado aquí, Señor amado, hoy yo fuera uno de los músicos de la iglesia. Si tú hubieses estado aquí, Señor amado, yo fuera uno de los que estuviera cantando en el grupo. Si tú hubieses estado aquí cuando yo clamé, Dios mío, hoy yo fuera uno de los predicadores de la iglesia. Si tú hubieses estado aquí, Señor amado, hoy yo fuera uno de los líderes diáconos de la iglesia. Si tú hubieses estado aquí. ¿Cuánto le alaban? Ah, pero entonces ya. Qué lindo. Qué lindo. María podía haberse quedado en esa letanía de queja, pero la Biblia dice en el versículo 22, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y en la Biblia en inglés, ese más también en inglés, la Biblia en inglés dice, but even now, mas también sé ahora. Señor, sé que si tú hubieses estado aquí, no estuviera pasando por lo que he pasado. Pero sé, Dios mío, sé, aunque estoy pasando por lo que estoy pasando, aunque estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, aunque tengo que pasar por la prueba que he tenido que pasar, he hecho lo correcto y te mandé a llamar porque entendí que era un trabajo para ti, era un caso para ti. Tú eres el abogado por excelencia. Pero sé ahora, Señor amado, aunque mis sentimientos, mis emociones dicen lo contrario, el diablo dice que no, pero sé que tú dices que sí. El diablo dice no puede, pero sé que tú dices sí puede. El diablo dice estoy derrotado, pero sé, even now, miracle, sé, Dios mío, de que tú me levantarás. Estoy caído, estoy arrastrado, pero sé que tú me levantarás. Tú harás algo conmigo. Levanta tus manos y adora la gloria del Señor. Adora la gloria del Señor. El diablo se ríe de mí, pero tú te gozas conmigo. El diablo me maltrata, pero tú me libertas y me tratas con amor. El diablo trata de destruirme, pero tú viniste para darme vida y vida en abundancia. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria del Señor. No tengo fuerzas para adorarte, no tengo fuerzas para alabarte. Tengo un problema, aleluya, que ya no hay solución, pero even now, sé que lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Aleluya, levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Aleluya. Aleluya. Mas sé ahora, Señor. El diablo me tiene en la lista negra. Estoy en la lista negra. Trato de levantarme y vuelvo y me caigo. Trato de hacer lo correcto y vuelvo a algo lo incorrecto. Trato de hacer lo que tu palabra me dice y vuelvo y te fallo. Y me levanto y me caigo, y me levanto y me caigo. Pero sé, Dios mío, sé. Oye, es que la presencia de Cristo inspira ánimo. Cuando no estuvo en la casa hubo frustración. Cuando no estuvo en la casa hubo muerte. Cuando no estuvo en la casa hubo problema, hubo desilusión, hubo fracaso. Pero llegó Cristo. Y cuando llega Cristo cambia la escena. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Hasta aquí llegó tu problema en esta noche. Hasta esta noche llegó, escúchalo bien. Llegó hasta esta noche. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Escucha bien algo, escucha bien, porque no quiero que me malinterprete. Yo no te vengo a decir que tu problema se terminó. No, yo no estoy diciendo eso. Yo vengo a decirte, a revelar, a darte una palabra de que Dios mismo te va a revelar a tu espíritu. Porque hoy, hasta hoy llegó tu problema. ¿Tú sabes por qué? Porque llegó el que resuelve problemas. Llegó el que toma el problema en la mano. Tal vez tú tienes el problema en tu mano. Tú estás haciendo las sopitas correctas. Tú estás haciendo, citando los versículos correcto. Tú estás haciendo y luchando por mantener a tu Lázaro vivo, a tu Lázaro vivo. Pero Cristo lo que quiere es que Lázaro muera, ¿sabes? Cama, saca, vay, ramán, sucuta, raya, se, ramaya. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Porque estás utilizando tus habilidades, porque estás utilizando tus recursos, porque estás utilizando tu sabiduría para mantener a tu Lázaro vivo. Pero Cristo sabe tu problema. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Cristo se detuvo, y voy a decir esto porque me lo da el Espíritu Santo ahora. Cristo se detuvo. Aleluya. Cristo se detuvo 2 días más porque Cristo quería estar presente en el problema. Cristo quería estar presente, y escucha bien, nada lo tomó por sorpresa. Él estaba en control de todo. Él sabía lo que estaba sucediendo en casa de María, Marta y Lázaro. Él sabía el sufrimiento de Marta, Lázaro y María, porque él era 100% Dios. Conocía todo. Se detuvo 2 días más. No dejó que esa situación lo detuviera de hacer lo que fue llamado a hacer. Siguió jangueando y trabajando donde se encontraba, pero él quería llegar al lugar para él tomar carta por su propia cuenta en persona de su problema. Por eso es que él se ha detenido, porque él quiere, ha llegado en esta noche para tomar tu problema, tu Lázaro muerto, aleluya, tu dificultad muerta, tu fuerza caída, tu prueba, tu batalla, tu lucha, tu desaliento, tu derrota, para hacer algo grande. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Y el Señor le dice, cuando ve a Marta así, y luego se le tiró María también con la misma letanía, le dice, gloria a Dios, en el versículo 34, ¿dónde le pusiste? Ven acá, Marta, llévame al lugar donde le pusiste, llévame al lugar donde tú te diste por vencida. ¡Aleluya! Llévame al lugar. Mira, ven acá. Vamos, llévame. Aquí estoy yo ahora. Vamos, camina conmigo. Llévame al lugar donde tú te rendiste. Llévame al lugar donde tú dejaste de ser un participador y te has vuelto en un espectador. Llévame al lugar donde tú te has declarado que yo no puedo, de que ya no se puede. Llévame. Llévame al lugar donde tú fracasaste. Llévame al lugar. Y mientras iba caminando, sale Marta y le dice, Señor, pero ¿sabes una cosa? Y he de ya. Gracias, Señor, porque llegaste. Aunque sea llegaste, tarde, pero seguro, llegaste. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque por lo menos estás presente. Gracias, Señor, que por lo menos estás dispuesto a caminar al sepulcro y ver dónde le sepultamos. Pero, y he de ya. Y es de ya yo me he dado por fracasada. Ya el problema no tiene solución. Ya está muerto. Hace 4 días ya está muerto. Y es de ya. Y Jesucristo le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Dónde fue? Eso te está diciendo el Señor en esta noche. ¿Dónde tú te has declarado un derrotado? ¿Dónde? ¿Dónde pusiste tu Lázaro? ¿Dónde? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde engachaste los guantes? ¿Dónde? ¿Dónde dejaste de cantar? ¿Dónde? ¿Dónde dejaste de predicar? ¿Dónde dejaste de liderar? ¿Dónde dejaste de ser un creyente? ¿Dónde has decidido? ¿Dónde has decidido salir huyendo? ¿Dónde? 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 ¿Cuál ha sido la noche negra tuya? Enséñame, ¿dónde? ¿Dónde pusiste a tu Lázaro? Señor, y Eve, gracias, Señor, porque
que por lo menos estás caminando conmigo para el sepulcro, pero hiere ya, ya no hay solución, Señor, ya no hay esperanza.
Gloria a Dios por Jesucristo, que nada de lo que nosotros le digamos lo detiene. Nuestro, mira, hermano, si fuera, ¿cuántas veces yo como pastor los problemas de la iglesia trataban de detenerme y a veces me detenían y yo sufría y lloraba? Pero Jesucristo no era así. Por más obstáculos que le haya puesto Marta y María, Jesucristo caminó hacia ese lugar donde le pusieron. Y la Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice que cuando llegó Jesucristo al lugar, miró al cielo y le dijo, gracias, Señor. Le digo a Dios, gracias, Dios mío, porque tú me escuchas. Llegó al lugar del fracaso, llegó al lugar de la derrota, llegó al lugar del conflicto y la batalla. Y allí dice que a gran voz gritó, ¡Lázaro! Ven fuera. Escucha bien, él no tenía que gritar. Él, con un pensamiento, resucitaba a Lázaro. Pero hay muchos estudiosos por ahí de la Biblia, sabiondos, que conocen la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, se saben 3 o 4 textos y ya quieren levantar un kiosquito con 3 o 4 gatos. O ya quieren pastorear, ya quieren ponerse en el zapato del pastor y quieren ser los pastores. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Eso existía en el tiempo de Jesucristo, eso existía, ¿sabes? Eso no es nada nuevo. A mí no me sorprende ver esas cosas dentro del templo porque no es nada nuevo, nada nuevo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero los sabiondos de estos días dicen que Jesucristo llamó a Lázaro, ¿por qué? Porque si no llamaba a Lázaro, ¿qué iba a suceder? Todos los muertos hubieran resucitado. Si Jesucristo se para en la tumba y hubiera dicho, ¡ven fuera! Mira, todos los que estaban muertos, según los estudiosos, los grandes estudiosos, no soy yo, porque yo te voy a decir mi opinión en esta noche, revelada por el Señor. Pero según los grandes estudiosos, eso es lo que dicen, si Jesucristo llamaba a Lázaro, no llamaba su nombre, quiere decir que todos los muertos hubieran resucitado. Eso dicen muchos libros por ahí. ¿Ah? Por ahí hay una canción, de un cantante cristiano, no sé el nombre, que canta sobre este evento. Y cuando llega el momento de Jesucristo de llamar a Lázaro, comienza, ¡Lázaro! ¡Lázaro! Y 3 veces. Mira, esa canción es antibíblica, porque Jesucristo no llamó a Lázaro 3 veces, lo llamó una sola vez. Para que tú veas que nosotros decimos amén a muchas cosas, pero hay que ir a la Biblia. Todo lo que se canta por ahí hay que llevarlo a la Escritura. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Ahora, los estudiosos dicen eso, ¿verdad? Pero fíjate bien que el nombre de Lázaro era bien común en aquel entonces. La Biblia menciona otros Lázaro, era bien común Lázaro. Quiere decir que por lo menos en aquel sepulcro, por allí, en aquel cementerio, tenían que haber por lo menos varios Lázaro. Y Jesucristo llamó a Lázaro. Basado en lo que los estudiosos enseñan, significa, si nos basamos en lo que los estudiosos enseñan, quiere decir que si Cristo cuando llamó a Lázaro, pues todos los que se llamaban Lázaro tenían que resucitar. Pero solo resucitó uno. Y cuando yo me topé con este versículo, dice, Señor, necesito revelación de tu palabra. Necesito revelación. Tú sabes una cosa, hermano. ¿Quién es el que resucita? El Espíritu Santo. Y lo que hizo resucitar a un solo Lázaro, hermano, cuando yo me puse a meditar en este pasaje. Mira, hermano, el Señor me llevó a ese evento. Y yo vi al Espíritu Santo meterse en la tumba. Y cuando el Señor comenzó y dijo, ¡Lázaro! El Espíritu Santo, me imagino al Espíritu Santo movilizándose. Tú no. Él llama al que me adora. Él llama al que estaba enfermo. Él llama al que estaba en prueba. Él llama al que estaba en dificultad. Él llama al que estaba agobiado. Él llama al que se había dado por vencido. Él llama, aleluya, que había enganchado los guantes. Él llama al que el matrimonio se ha destruido. Él llama al que está hastiado. Él llama al que está cansado. Tú no. Él llama al que él ama. Él llama al que él invirtió tiempo. Él llama al que él invirtió recursos. Él llama, aleluya, al que él formó y monitoreó. No, tú no. Pero tú sí, tú, Lázaro. A ti es que te llama Lázaro. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Tú no, pero al que el diablo dice que no, yo lo llamo Lázaro. Tú sí, Lázaro. El diablo te ha derrotado, pero yo te doy un llamado nuevo. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Tú no, pero tú sí, tú eres ese Lázaro, tú eres ese Lázaro. Se equivocó el diablo en esta noche, tú eres ese Lázaro, tú, el que tiene problema en la casa. El que tiene el problema en la casa, Lázaro. Arraquima, Shenda, Rabasaya. Dale la mano al que está a tu lado y dile, se interesa por ti. Tú, Lázaro, ese eres tú. El señalado por el diablo, el que está en la lista negra del diablo, tú. El que el diablo se burla, el que el diablo lo tiene como juguete, tú. Chaca mansuita la vasalla. El que se levanta y se vuelve a caer. El que se levanta y vuelve a caer. El que afra que tú. El que me quiere servir y no puede. El que me quiere orar y no puede. Tú. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta. Chaca mansuita la vasalla. ¡Poder de Dios! Chaca vasalla. Tú que me quieres ayunar y no puedes ayunarme. Tú que me quieres vigilar y no puedes hacerlo. Tú que quieres estudiar la palabra y no puedes. Tú. Abashai, alojaba. Tú. Lázaro, tú. Tú no, pero tú. Tú. Que estás llorando. Tú. Que has dicho como Jeremías, no vuelvo a predicar más su palabra. Tú, que has hecho como Jonás, que te has ido huyendo. Tú, que has hecho como Sansón, aleluya. Te has descuidado con una Dalila. Tú. Que has hecho como Pedro, me han negado una, dos, tres, cuatro, cinco. Tú. Tú no, pero tú. Cabashai. Drama, sí, alay. Rama Shekendai, Ita Raken Samai, Ita Rakai Solai, Ita tú, Kabandure, Ita Kasilamai, tú, Rekai, tú, Kamima Rasai Lomai, tú, Rakama Shira Basai, tú, Ata Rakama Suda Yase, Ata Rama Sia Rabakenda Rabasai, tú. Adora la gloria de Jehová. Tú. Aleluya. 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 Tú, aleluya. Tú, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú, y alay, samay, iracia que aman, ay Señor. Ay. Tú, que el hermano te señala, tú. que el que está a tu lado se ríe de tu problema y de tu dificultad y de tu caída. Tú. Que estás huyendo como Jonás, pero te estoy persiguiendo yo. Tú. No te persigue quien te debe perseguir. No te da la mano quien te debe dar la mano. No te echa el brazo quien te debe echar el brazo, pero lo hago yo. No tienes quien ore por ti, pero tú, el que oras tú mismo por ti. No tienes quien ayune por ti, pero tú mismo que ayunas por ti, tú mismo. No tienes quien vigile por ti, pero tú, que te interesas por ti, tú. ¿A qué no se interesa? Pero tú estás preocupado por tu situación. Yo quiero tu Lázaro, tú. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Has dicho, no predico más, pero yo estoy interesado todavía en ti. Hay un fuego. Tengo un fuego dentro de ti, porque mi llamado, el llamado que tienes, no te lo dio el hombre, te lo dio Dios. ¡Ey, Samay! ¡Y hoy así a la jaque! ¡Cara, baja Maya! ¡Tú! ¡Cara, baja Maya! ¡Irás a sea la que avanzo! ¡Qué la vasaya! ¡Sacatarra manso, vay! ¡Tú! ¡Ama Shakira manso, mai! ¡Ataray sale avanzo, mai! ¡Tú que has decidido hacer como el hijo pródigo, correr y huir de la casa! ¡Tú! Que tenías gerencia dentro de la casa y pediste la herencia y te fuiste a correr. Y has gastado todo y has utilizado tus habilidades y tus recursos y te has quedado sin nada. Te has quedado sin esperanza. Te crees que has sido abandonado y que ya no hay oportunidad para ti. Tú. Te vengo a traer una palabra especial. Todavía el Padre, todavía Cristo se interesa por ti. Todavía sale todos los días a mirar, aleluya, por la lejanía, a ver si su hijo vuelve. Todavía hay anillo para ti. Todavía hay vestido para ti. Todavía hay becerro gordo para ti. Todavía hay fiesta para ti. Tú, está aquí, tú, taramasí, tú, amanso mai, ira catarabashai, tú, que crees que porque me negaste, ya me he olvidado de ti, tú, todavía tengo trabajo para que apaciente mis ovejas, tú, todavía tengo un llamado especial para que vuelvas a echar la red a la mar, todavía, tú, todavía hay peces que pescar, todavía hay trabajo que hacer, todavía tengo columna para ponerte entre ellas y hacer milagros contigo, todavía, tú, acá, Shialai, todavía tengo trato contigo, todavía hay gloria en tu ministerio, será la postrera, será mayor que la primera, tú, que el diablo te dice no te levantas, tú que el diablo te dice por esa enfermedad, ese ataque que trajo a tu vida, te señala y te dice no podrás cantar, no podrás predicar, tú, amanso mai, y a la vasaya, uramasea, tú, aleluya. Aleluya. Tú. No le gusta eso al diablo. No le gusta. Shakatarabashaya. Arakatarabashendarabashaya. Aramashendarabashaya. Arakatarabashendarabashaya. Andará Isaquira manso. Tú. Mientras yo oraba ahí, cuando llegué, Dios me dio una palabra de sabiduría para esta iglesia. Y escúchalo bien y escríbelo. Viene un ataque del diablo para esta iglesia. Un ataque fuerte. Fuerte para esta iglesia. Se va a levantar fuerte. Fuerte. Un ataque para el lugar que Cristo ama. Pero este mensaje, el Señor me decía, no hay nada que yo no revele a mis siervos, los profetas. Y Dios ama esta iglesia y la está preparando. Preparando para ese ataque que viene. Y quiero que entiendas algo. Va a ser con motivo para Dios probarte. Para Dios probarle. Y va a pasar como María. Van a clamar y van a llamar. Acuérdese de esto, porque en ese momento de prueba, este mensaje, como que se va a ir, de momento se va a ir. Pero este mensaje, yo no sé si lo están grabando, pero tienen que grabárselo en su mente y en sus corazones, porque es un mensaje profético. Gloria a Dios. Porque van a clamar, y va a parecer que Jesucristo se hace lejos, se hace lejos. Pero la prueba que viene, escúchalo bien, la prueba que viene, y voy a terminar porque esta es la conclusión. La prueba que viene va a ser con un motivo. Y fue con el motivo principal por el cual Cristo no llegó. Fue el motivo principal por el cual Cristo no llegó. Los estudiosos, nuevamente cito, los estudiosos de la Biblia. Y voy a decir más, me voy a ir no de la hora, de aquel entonces. Los estudiosos sobre la resurrección dicen que el alma del cuerpo, el espíritu del cuerpo, se quedaba por tres días al lado del cuerpo muerto, por tres días se quedaba ahí. Al cuarto día se iba, o sea, significando que ya no había chance para que aquel muerto después de cuatro días resucitara. Ya no había chance, no había chance ninguno para que surgiera un milagro. Por eso Cristo se detuvo. Porque si Cristo hubiera llegado dos días antes, o si Cristo hubiera llegado en el sepelio, pues mira, hubiera hecho el milagro y lo hubiera sanado. Pero el milagro no hubiera sido tan grande como mi Biblia enseña. Y ahí fue que hallé la respuesta en toda la rompía de cabeza que me fui dando desde que ese mensaje el Señor empezó a desarrollarlo. Y yo loco y sin idea, yo decía, Señor, pero está tremendo. Pero cuando llego a esta parte, ahí pude entender. Si Cristo hubiera llegado dos días ya de después de muerto Lázaro y hubiera resucitado a Lázaro, los estudiosos de aquel entonces lo hubieran criticado. Lo hubieran dicho, pero obvio, si es que está el alma ahí, obvio, había chance para hacer un milagro. Pero llegó cuatro días después. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aquellos enemigos, aquellos que odiaban a Marta, María y a Lázaro, aquellos enemigos de Cristo supieran que había un milagro genuino. Shakiba Suaba. Él no ha llegado, por eso te dije que llegó en esta noche, para que tú mires tu problema y tu necesidad con otra mentalidad. Porque si no ha llegado es porque todavía no se han cumplido los cuatro días. Si no ha llegado, mira, si no ha llegado, ahora mismo tú puedes señalarme un problema y puedes decir, pastor, yo tengo este problema, yo tengo esta dificultad. Ah, pero Cristo no lo ha atendido. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía Él tiene un milagro mayor, está esperando los cuatro días. Porque tal vez si viene y te sana ahora, y te liberta ahora, y hace el milagro ahora, cualquiera que te mira se va a reír y dice, ah, eso es obvio, Él lo repitió en un pasado. El diablo le gusta repetir cosas que Cristo hace. El diablo le gusta, aleluya, desestimar lo que Cristo hace. Por eso le esperó cuatro días. Está tal vez en el segundo día de muerto tu Lázaro. A lo mejor estás en el primero. A lo mejor estás en el segundo. A lo mejor estás en el tercero. Pero espera al cuarto. Espera al cuarto porque tu milagro será mayor. Tu milagro será mayor. Tus enemigos comprenderán de que hay al profeta en tu tierra. Tus enemigos comprenderán que Jehová levanta bandera. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Y el ataque que viene va a ser por eso. Porque hay un milagro grande. Hay un mover grande que el Señor va a traer a este lugar. Hay un mover grande, más grande de lo que está surgiendo aquí, hermano.
Escúchalo bien, esto es pequeño comparado con lo que viene. Pero el diablo está enojado. Estás en la lista negra del diablo, iglesia, aleluya. El diablo se va a levantar con ímpetu. Pero espera, espera, Piro, espera los cuatro días. Espera los cuatro días adorando a Dios, alabando a Dios, sonriéndote. No importa el problema que surja, brincando y saltando y adorando a Dios. Gracias, Señor, porque estamos en tus días. Olvídate, Señor, a lo mejor no han llegado el cuarto día, pero va a llegar ese cuarto día. Y los que están alrededor van a saber de que hay Dios en este lugar. Adora la gloria de Jehová. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Tú. Cuatro días. Dale la mano al que está a tu lado y díselo, tarde pero seguro. Estate tranquilo. Cuatro días. A lo mejor todavía estás en el segundo, a lo mejor todavía estás en el tercero. Estate tranquilo, que va a reventar el diablo al cuarto día. Estate tranquilo, porque va a llegar el que es dueño de la muerte y la vida. Estate tranquilo, que al cuarto llega el maestro. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Adora su gloria. Tú. Shakaman suita rabasaya. Tarde pero seguro.